canción se llama Saludos de Chiapas y quien toca el sikus, un instrumento tradicional de viento, es Nano Valverde, quien es músico y compositor de origen chileno, radicado en Toronto. Nano está tocando esta canción ante un grupo de estudiantes en una de las clases de música andina que él mismo imparte.
Yo voy a tocar la más chiquitita de acá arriba, la de la arca. Va a sonar así, nada más que eso. A ver si pueden hacerlo conmigo, la más chiquitita. La que está arriba. Eso, muy bien.
En el grupo de estudiantes hay una mezcolanza entre colombianos, ecuatorianos y mexicanos. Es jueves 16 de enero y es el primer día de clases en un nuevo ciclo de la Escuelita Fernán Enríquez, un proyecto comunitario que comenzó apenas unos meses atrás y que había estado en pausa por la temporada decembrina. Escuchamos a Nano, profesor de estas clases, para contarnos por qué decidió crear esta escuela de música andina.
Observamos de que la música andina no se está tocando por gente joven, sino que nosotros ya estamos de 60 años y no vemos chicos como nosotros. Cuando teníamos 20 años estábamos tocando quena y veíamos otros que estaban tocando los charangos, la quena. Entonces queríamos invitar a gente para que se entusiasmara con esta música.
Para entender más de esto que plantea Nano, tenemos que remontarnos a los años 70, por ahí del año de 1974, cuando hubo una importante ola de inmigración chilena a Canadá. Nano fue uno de esos chilenos que llegaron.
Mi historia es la historia de muchos chilenos que llegaron acá en el año 74. Después del golpe de Estado del 73, en septiembre del 73, un golpe de Estado militar en el que se derrocó un gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende. Entonces llegamos muchos chilenos. Yo llegué, tenía en ese tiempo 12 años para cumplir 13. Y entonces, bueno, era chico todavía, pero ya me gustaba la música y ya tenía una quena en ese tiempo. Y afortunadamente me conecté con gente dentro de la comunidad.
Por su interés musical, Nano comenzó a abrirse paso en la escena musical y a conectar con otros compañeros. Miguel Vázquez fue uno de ellos. Este es Miguel.
En mi caso personal, yo llegué el año 86. Aquí voy a cumplir casi 40 años. Y me conocí un grupo de chicos que tocaba fuera del Salón en Marca, donde estaba Ernesto Cárdenas, Nano Valverde, Rodrigo Chávez, José se integró junto conmigo, y había otros músicos, Carlos Moreno, Franklin Fernández, etc. Se creó una comunidad de música que de eso derivó después en dos grupos. Y uno de esos grupos fue Nazca, que fue muy profesional, hasta como los años 90. Y ahí estaba Rodrigo, estaba yo. Ernesto siguió en otro grupo, conoció gente que tocaba en la calle y se desarrollaron. Después nos vinimos todos a juntar como el 2015, 2016, y seguimos con el proyecto.
De ese movimiento que reunió a varios músicos, hoy en día muchos de ellos siguen tocando. Y por supuesto que su repertorio está compuesto en parte por música andina. Pero desde ese entonces no parece que han surgido muchos grupos de jóvenes como en aquellas épocas. Al menos así lo ha observado Nano. Es justo aquí donde surge este proyecto comunitario de la Escuelita Fernán Enríquez.
Bueno, la historia del proyecto nació a raíz de la necesidad de un poco revivir o mantener la cultura andina, que es muy rica.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Es que
escuchas
mucho.
¿Te queda
esa? Ah, es que tú eres 7, ¿qué haces?
Por ahí.
Lo que escuchamos fue parte de la clase de música donde Nano está enseñando a sus alumnos a tocar el sikus. Lawrence es una de estas estudiantes.
Me interesa mucho, pues, como porque es una buena manera de pasar el tiempo. Y como me dijo que no era necesario, pues, que fuéramos expertos, me pareció una buena idea dar un primer paso a aprender algo nuevo. Si realmente en Colombia la música andina predomina bastante, más que todo pues en la parte de los Andes. Uh-huh. Y yo vengo de una región que es como la región cafetera, por la cordillera de los Andes, tengo digamos que mucha influencia de ese tipo de música. Es la primera vez que me atrevo a tocar la zampoña, aunque siempre quise aprender a tocar un instrumento de viento, pero sí es la primera vez que me arriesgo a esto, a dar el primer paso.
¿Y qué sentimiento te provoca como el estar aprendiendo esta...?
Es bien bonito porque pues todos los días debemos aprender cosas nuevas y especialmente la música siento que es algo que nos enriquece el alma. Entonces es muy gratificante ver que poco a poco vamos mejorando en cualquier aspecto. O sea, la música es algo, es un idioma universal. Realmente traigo la música en mis venas también y toco algunos instrumentos, pero de forma, digamos que autodidacta. Simplemente oído. Y si pudiera mejorar, digamos, la experticia en este tipo de instrumentos, sería maravilloso. De verdad que es muy cultural. Es multicultural y la cultura ahora se está perdiendo demasiado. Entonces es un tesoro que vale la pena como preservar.
¿Y por qué tú consideras que es importante preservar la música, sobre todo andina, que es de la que estamos hablando?
Cuando de repente, por ejemplo, hay instrumentos de viento que ya nadie los toca, como, no sé, la tarca, el pinquillo mismo, que es un instrumento que suena como un pajarito. Hay como cosas que son, yo creo que son importantes que se puedan mantener, ¿no? Lo más posible. Es parte de una cultura.
Sikus pareciera como que es el nombre más correcto de darle. Y este instrumento tiene, como les decía, dos tiras. Una que es de 7 y otra de 6. La de 7 se llama arca y la de 6 se llama ira. Arca, ira. Y arca está... la grande es arca, supuestamente es la femenino, y ira es la pequeña, es la masculina. Bueno, y tenemos...
La Escuelita Fernán Enríquez parece ser un proyecto comunitario inclusivo, donde no importa la edad o el nivel de conocimiento musical, todos son bienvenidos. Las clases son gratuitas e impartidas los jueves y sábados. Hoy en día la cultura andina se ha transportado hasta Toronto y algunos, como Nano Valverde, tienen la intención de hacer que esta música antiquísima siga viva para las nuevas generaciones.
Es el final de la canción, ¿ok?
Reportando para CHH a 1610 AM, Ivette Hernández. Este material forma parte de la iniciativa de periodismo local del Fondo de Radios Comunitarias Canadiense.